Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Víctor E. Souley Jr. Sí, señor, Radio Martí. Más tarde vamos a explicar quién es Víctor.
¿De dónde? ¿De Panamá?
Víctor E. Souley de Panamá.
Estaba leyendo ahí, el hombre está bien interesado en el programa este y las cosas que hablamos, ¿verdad?
Sí. Muy interesado.
¿Y ese apellido qué, francés?
El apellido es Dunas.
Por ahí, libanés, por ahí. Bueno, es más, porque no, un día lo vamos a invitar a que llame aquí en vivo.
Que llame y le preguntamos.
No, así es. Tenemos que hablar con él, Un día hablamos con él, ¿no?
Sí, vamos a hablar con él un día.
Y Guajiro, sabe lo que son las peñas en Cuba. Sí, lo está especificando.
Él ha aprendido mucho contigo.
Sí.
Sí, ni modo. Contigo sí, se aprende sí, o para la calle. Una de las dos.
Claro, si no me oye a mí, tiene que hablarlo. Yo lo obligo a que me oiga.
Ok, vamos a seguir con este programa, si tú me lo permites. Desde Miami, les informa a Pepe Lacayo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!
Los conciertos ya tuvieron presentado.
En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡De Virginia!
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez.
¡De San Ibalacuaín!
¡Ay, Dios mío! Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajirito. ¡Pum!
Muchas gracias, Lacayo. Es un placer. Hay muchas opiniones por ahí acerca de ti, que dicen que no estás hablando, que no estás muy contento porque Cristiano Ronaldo es el mejor y que tú estabas dando siempre al otro.
No. Yo soy del Real Madrid.
Ah, bueno.
De los pocos en este edificio. La mayoría son del Barcelona.
¿Están oyendo? El muchacho este de Bahía Honda, allá en Pinal del
Mira,
Río.
El Chinito también es del Real Madrid.
Sí.
Y bueno, Rafael
también. El Chino
también. Y Rafael, últimamente.
No, yo siempre he sido de Real Madrid, pero lo que pasa es que no me cojo con el furor ese, lo cojo con ustedes.
Pues mira, Guajiro, para tu tormento... Ah, déjame presentar a Rafael García Toledo.
A mí el fútbol español me es inverosímil.
No, pero mira, yo sé que para el tormento de Guajiro y tuyo, Rafael, estamos comenzando a recibir fotos de Cuba que por primera vez en la vida, en vez de estar con las franelas de los Dodgers y los Yankees, están con las franelas del Real Madrid y el Barcelona. Okay, eso, algo impensable hace 10 años en Cuba, es lo que se está viendo más y más hoy en día. Sí, ¿sí, señor?
No.
Eso pudiera ser un comienzo, ¿no?
Oye,
algo que nosotros estamos esperando aquí, Rafael y yo, por 50 años.
No, antes era así. Todos los equipos de eso, la gente no había tan... Primero no había tanta franela, como tú dices, tanto pullover, como dicen en Cuba, de los equipos, en ningún lado, ni siquiera en España se veían mucho. Eso es una cosa bastante nueva, el hecho de tener las camisas con los nombres de los equipos para los fanáticos. Una cosa que hace 20, 30 años no había tanto. Pero sí había idea de lo que era el fútbol y había fanaticada. Y esto lo he dicho muchísimas veces, el único lugar del mundo, no había ni en España, ni Argentina, no sé, se pasaba el fútbol por televisión. El único lugar era Cuba, por una razón muy sencilla. Por el único lugar del mundo donde había fútbol y había televisión era Cuba. Porque en los países de fútbol todavía no había llegado la televisión. ¿Okay? Generalmente el fútbol se identifica en un porcentaje grande con países bastante atrasados.
Los comentarios de Rafael García Toledo no necesariamente refleja el punto de vista del gobierno federal de los Estados Unidos o de esta emisora.
Carillo, ven acá.
Ok, vamos a seguir con este programa. Aquí viene Héctor El Cepillo Carrillo para darnos los Facebooks de última hora. Vamos a hablar de la pelota durante la próxima hora entera.
Carillo va a alcanzar así desde el primer día, no cambia.
Bueno, José Martínez de Pasión Magazine, yo quisiera que Víctor Souley leyera Pasión Magazine desde Panamá para que se dé cuenta que este muchacho José Martínez, que ha estado aquí con nosotros en vivo y en directo en los estudios, lo invité otra vez pero no viene, nos está diciendo que Rafael, ¿Cuántos están vendiendo los tiquetes para el séptimo juego de la Serie Mundial en Kansas City? Para que bueno, la gente vea.
Sí, depende de donde te quieras sentar.
¿El más barato?
$1,000.
¿El más caro?
Bueno, 10,500 puedes pagar si estás en la...
¡Qué barbaridad!
En el Crown Club, uno, que esa es la fila esa que está detrás de con los asienticos azules que tienen tapicería. Te vale $10,500 cada uno, si quieres ver el juego, ¿no?
No lo puedo creer.
Lo más bonito es que tú te sientas en la fila 2, pagas $8,000-$9,000. Y hay un niño de Kansas City que ama al equipo y que está tan excitado que se para, que mide 6'5 y pesa 300 libras. Y tú no puedes ver el juego porque el tipo está parado delante de ti.
Es verdad.
Y eso es la verdad.
El que no tiene que comprar es este señor de Miami. Volvió a salir en una jugada espectacular en home play cuando Infante se tiró. Ahí está con la camiseta los Marlins.
¿Tú sabes que
el millonario de Miami que va a todas partes, no solamente a las series mundiales, a los
Lawrence Beats, Levy se llama.
Volvió a salir otra vez.
Nombre, ya sé quién
pagó
es.
Pagó 8,000 pesos.
Ya sé cuál es el bufete de abogados de él. Ya me sé toda la historia del tipo este que ha salido en todos los canales de televisión locales, estatales, federales, las cadenas y todo ha salido el tipo ese. Así que, bueno, vamos a pedirle ahora al Chinito que por favor nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, séptimo juego de la Serie Mundial no es nada nuevo. Ha ocurrido 37 veces en la historia. Es más, si ustedes se ponen a pensar de las combinaciones que puede terminar la Serie Mundial, 4 juegos, 5 juegos, 6 juegos o 7 juegos. 7 juegos es la más común, sí, porque han habido 110 series mundiales y 37 de ellas han sido 7 juegos. O sea, la matemática me dice que es lo más común.
Pero es lo más lógico también porque son dos equipos que llegaron ahí porque generalmente son los mejores y están equilibrados.
Sí.
Y por eso que llegan a 7 juegos.
Es la segunda ocasión en 4 años que la Serie Mundial llega a 7 juegos. Esta noche, Tim Hudson contra Jeremy Guthrie, una revancha del tercer juego, que lo ganó Kansas City y lo ganó Jeremy Guthrie justamente contra Tim Hudson. Vamos a hablar de la historia de los séptimos juegos, porque es algo mítico, porque hay un estrés, hay un ambiente electrizante. No hay ninguna ventaja, si ustedes sacan un promedio, si el equipo local o si el dueño de casa ha ganado el séptimo juego de la Serie Mundial, es 50-50. El 50% de los clubes dueños de casa han ganado el séptimo juego de la Serie Mundial y el 50% lo ha perdido. Ahora sí, en los últimos 29 años o más, generalmente el equipo dueño de casa ha ganado todos los séptimos juegos de Serie Mundial. La última vez que un equipo visitante ganó el séptimo juego de la Serie Mundial fue en 1979, cuando los Piratas de Pittsburgh derrotaron a los Orioles de Baltimore en Baltimore 4-3 con un cuadrangular de 2 carreras de Willie Stargell con Bill Robinson en base, y el último out de esa Serie Mundial cayó en guante de Omar Moreno jugando el center field de los Piratas de Pittsburgh. Esa fue la última vez que un visitante ganó la Serie Mundial. Desde entonces, 9-0 el equipo dueño de casa ganando el séptimo juego de la Serie Mundial.
Incluyendo el año 85, cuando el equipo de Kansas City, específicamente que estaba, va a ganar esta noche. ¿Tú sabes cómo único pierde el equipo de Kansas City este juego? Si llueve esta noche y el monstruo ese Sandy Koufax pichea mañana, porque entonces sí pondría a Bochy a pichar el zurdo Hamner, sí, pero no va a ser. Garner no puede pichar hoy, pero... Sí, el que puede, va a pichar, señores, no crean ustedes que este piche justo es un muerto. Ha sido un piche de categoría por muchos años en Grandes Ligas. Y es primera vez que está en una Serie Mundial. ¿Qué te parece?
Sí, pero Bogarner sí va a lanzar de relevo. El primero que van a sacar va a ser a Bogarner. Si este tipo nada más que patina un poquitico, le van a sacar a Bogarner. Bogarner va a estar listo. Porque mañana no hay juego. O sea, no importa lo que los tiros que tire. Por cierto, hay otra estadística muy interesante, Pepe. De las 10 veces, creo que son, estoy hablando de memoria, y más o menos aproximado, de las 10 veces que un equipo empata la serie a 3 juegos, el equipo que empata la serie la ha ganado 7 o 8 veces, no me acuerdo.
Correcto. La última vez que eso no sucedió fue en 1975, en Boston, en el Fenway Park, cuando los Medias Rojas ganaron el sexto juego empatando la serie.
Y no ganaron.
Y no ganó porque el Cincinnati ganó el séptimo juego. Sí. Ahora, hay algo muy curioso. Les había dicho que en los últimos, desde 1979, el equipo dueño de casa ha ganado el séptimo juego de la Serie Mundial las 9 veces que se ha jugado. Pero hubo una década, hubo casi 2 décadas, en que el equipo dueño de casa nunca ganó el séptimo juego de la Serie Mundial. Por ejemplo, Cincinnati ganó en Boston. Los Piratas de Pittsburgh ganaron 2 veces en Baltimore, en el 71 y en el 79, el séptimo juego de la Serie Mundial.
Que era la familia con todo aquello.
La familia, y en el 71 fue Roberto Clemente, la familia de Roberto Clemente.
En esa serie, Guajirito Peña estaba ahí, ¿sabes? Sí. Con los Orioles.
Ah, sí, sí. Y también los Atléticos de Oakland.
No pude escuchar.
Los Atléticos de Oakland celebraron un séptimo juego ganando en Cincinnati. Así que si quieren sacar un promedio de por vida, no hay ninguna ventaja jugando el séptimo juego de la Serie Mundial en casa, aunque últimamente, en los últimos 29, 30 años, sí lo ha habido. ¿Quién entiende la pelota?
Ahora, lo siguiente.
Tú sabes que San Francisco le gusta perder en el séptimo juego cuando el Iván Hernández perdió contra el equipo de los Angelinos.
En el 2002.
Exactamente.
Sí.
Así pero bien. Mira, 2 equipos que estén equilibrados, si hay 100 juegos y hay 99 que lo ganó el equipo de casa, tú sabes cuánta posibilidad tiene el otro equipo de ganar. 50-50, no importa que haya 100 o haya 200, tiene 50-50 siempre.
Sí, es verdad. Otro dato curioso de los séptimos juegos de la Serie Mundial: han habido 5 extra innings en el séptimo juego de la Serie Mundial, en 1924, en el 91, en el 97, que todos sabemos cómo terminó, en el 60, cuando Bill Mazeroski dejó al campo a los Yankees con su famoso jonrón, en el 2001, cuando el cubano-americano Luis González dejó al campo otra vez a los Yankees en el séptimo juego de la Serie Mundial. Así que, y un dato muy curioso, solamente hay un equipo en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas que ha jugado más de 2 series mundiales. En este caso, ha jugado 7, ha ganado 5. Y las 5 series mundiales que ha ganado, las ha ganado en 7 juegos. Y no solamente eso, ha ganado el séptimo juego fuera de casa en 3 ocasiones. Ese equipo, los Piratas de Pittsburgh. Ganaron la Serie Mundial 1909 contra Detroit, 4-3. 1925, creo que fue contra Washington, 4-3. El 60 contra los Yankees, 4-3. 71 contra los Orioles, 4-3. Y el 79 contra los Orioles, 4-3. Y de esos 5 séptimos juegos que ganaron, 3 fuera de casa. El único equipo que ha ganado todos los séptimos juegos que ha jugado en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas. ¿Qué le parece?
Sí, los Piratas de Pittsburgh, que ahora piense, pero es uno de los equipos fundadores de la Liga Nacional.
Así es. Okay. Se han jugado hasta hoy, 2.461 partidos entre la campaña regular y los playoffs en el béisbol de las Grandes Ligas. Todo comenzó hace 7 meses en Australia. Y todo va a terminar esta noche, si es que no llueve o si no hace frío, en Kansas City, para que ustedes vean.
Bueno, tiene que haber mucho frío para que se suspenda.
Así es.
Porque frío está viendo ya.
Frío ya hay, pero tiene que estar bajo cero. Para, y no es necesariamente tampoco. Hemos tenido partidos de Serie Mundial.
Sí, pero si no hay agua nieve esta que te cae o una nevada muy grande, hay pelota.
Esta noche el Guajiro preguntaba si el zurdo Madison Baumgartner va a lanzar. Bueno, yo vi hoy mismo hace 3 horas, una entrevista con él y con Bruce Bochy en el canal de La Pelota. Aquí hay un canal 24 horas al día de pelota. Los dos dijeron que Baumgartner está elegible para lanzar esta noche. No va a comenzar el partido. Ya les dije que Tim Hudson es el abridor de San Francisco. Pero que en el momento, eso no lo dijeron ellos, pero yo lo puedo deducir porque soy un tiempo inteligente. En el momento que haya 2 reales de Kansas City en base, meten al zurdo para lanzar 3 o 4 innings. se lo garantizo. Y luego tienen Yusmeiro Petit en el bullpen, que ha lanzado muy bien esta postemporada, y el dos veces premio Cy Young de la Liga Nacional, Tim Lincecum, también en el bullpen. Así que...
No, y esta noche, como dicen, es toda la... Todos los cuerpos están en el tablero.
Así es.
Mañana no hay juego, hasta el año que viene. Por lo tanto, los abridores, todo el mundo ahí está disponible esta noche para pichar. Ahí no hay nadie que no esté disponible.
Y otra cosa que hay que señalar y tener en cuenta, cuando tú tienes un muchacho joven como este, el Sandy Koufax, que yo lo puse de apodo, ningún de los dos equipos le hace falta relevo. Han estado ahí como comodín porque tienen el mejor relevo que ha habido en béisbol por 10 o 12 o 15 años. Kansas City es un espectáculo. San Francisco igual. Tú no tienes que traer a ese señor abridor a ponerlo de relevo. Porque él no es relevista, él es abridor. Y la única forma que pudiera venir de relevo es que estuvieran ganando en el noveno inning por una carrera. Y que viniera un bateador zurdo en dos semanas y te... ¡Oye, ven! Pero eso no está en el tapete, señores.
No, ok. Dean Hudson falla al principio, en primero o segundo inning, y necesitan un tipo, un relevo largo. Sí. Ahí sí pudiera entrar también.
La opinión mía es que si llueve, él va a pichar mañana. Eso sí llueve.
Eso sí.
Ok, muy bien. Ahora nos vamos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Muy bien, vamos a leer cartas de Cuba y de otros lugares antes de comenzar la jornada de hoy. Me escribió Omar Tigres. Hola Pepe, un abrazo para todos. Hoy se acaba todo. El Guajiro va a celebrar con champaña. Los Reales salieron agresivos contra Jake Peavy. Bueno, cualquiera, hasta mi abuela puede salir agresiva contra Jake Peavy. Los Reales no creen en nadie salvo Madison Baumgartner, los números históricos. Favorecen a los Reales, nadie podrá quitarle la Serie Mundial. Gracias por tan buen trabajo. Un abrazo, Omar el Tigre. Muchas gracias, Omar. Me gustaría haber visto a los Tigres llegar un poquito más lejos, quizás el próximo año. Un abrazo para ti. Me escribió también Carlos Rodríguez de Florida, Camagüey. Pepe, aquí estamos reunidos, la peña, analizando la serie y aunque hay criterios divididos, yo pienso que los Gigantes no tienen otro Baumgartner para ganarle al Kansas City. Dice Quique que le pueden utilizar de relevo, y es verdad, lo van a hacer, si están ganando, no necesariamente ganando, también perdiendo, pero pienso que no, que ya con solo 3 días de descanso, no sería la primera vez, de todas formas, que gane el mejor. Y así nuestra peña queda complacido. Saludos a todos, el equipo de Alduro y la peña especial. Un saludo de Rolly y Carlitos para todos ustedes. Muchísimas gracias, los muchachos allá en Florida, Camagüey. Y la carta del día, una sorpresa muy agradable que recibimos esta tarde desde Panamá, de Víctor E. Souley Jr. Voy a repetir el nombre, Víctor E. Souley Jr.
Yo voy a pronunciar el nombre, yo soy un experto de esto.
Ah, yo quiero ver esto.
El apellido de Víctor es Souley Jr.
Así es.
Así que, y me parece un poco francés, y ahorita voy a hacer un comentario a Víctor de lo que ha pasado de los peloteros que yo conocí en Panamá, y decirle que si es posible que vaya a buscar en Panamá dónde está Héctor, uno de los grandes peloteros, Héctor López, que jugó con los Yankees 10 años en Leftfield. Eso es historia.
Muy bien, la carta...
Porque la gente dice que vivía en Nueva York, pero alguien me dijo, no, Peña, se fue para Panamá. Sí. Porque él es panameño y vivió toda la vida en Panamá, pero bueno.
Bueno, Víctor nos escribió una carta muy linda, bastante larga, de esas que me gustan a mí, explicando exactamente lo que le gusta de este programa. Lo viene escuchando desde el mes de marzo y escucha ya el programa en Panamá. Parece que lo graba y luego lo escucha de nuevo para estar más tranquilo. Nos manda saludos a todos, que le gustan mucho los comentarios del Guajiro Peña sobre...
Y dice que lo descubrió en Onda Corta.
Correcto. Él nos escucha por Onda Corta allá en Panamá. Esto entra como un cañón en esa parte del planeta. Y está muy contento con el programa y nosotros le agradecemos a él mucho que nos haya escrito y que escuche el programa. Y a él nos gustaría que algún día... nos llame, por supuesto, gratis a cobrar aquí, le pasamos la cuenta al Guajiro Peña, o que nos mande su número y nosotros lo llamamos a él, que creo que sería más fácil. que está siguiendo la Serie Mundial, que le gustan todos los deportes y que ha aprendido mucho de la pelota cubana con el Guajiro Peña y con estos servidores. Muchas gracias a Víctor. Nos escribió de nuevo esta noche, estaba leyendo su otra carta. Mañana vamos a comentar más sobre eso. Y él ha aprendido mucho del béisbol cubano. Claro, todo el mundo que vive en el Caribe y tiene cierta edad se recuerda muy bien de la época dorada del béisbol cubano.
Y lo que está diciendo él de las peñas es la realidad, Víctor. En Cuba quiere decir las peñas, asociación de un grupo de personas, exactamente.
Sí, no solo en Cuba, eso creo que decir en castellano es lo que quiere decir.
Y entonces son peñitas. Las peñas para discutir todo, no solamente béisbol, de todo.
De todo, poesía, política.
Política.
Bueno, política en Cuba no puede discutir porque te
bueno,
llevan
preso. Bueno, en Cuba no hay política ahora, pero en los países libres sí hay política y claro, hay peña.
Exactamente.
Bueno, dice José Martínez que Twitter, que la organización de los Cachorros de Chicago acaba de comentar que Joe Maddon va a ser el próximo piloto de los Cachorritos.
Sí.
Sí, el que bueno, se fue de Tampa Bay hace cuatro días.
Se había nombrado eso.
Sí, ¿se había nombrado? ¿Desde cuándo?
Sí, el otro día. No que se había nombrado, se había comentado.
Se había, no, lo estaban entrevistando entre varios candidatos.
Sí,
pero no era oficial.
No, pero dijeron que la gente que más chance tenían.
Correcto, pero ahora aparentemente sí es oficial.
Pero tú estás en la página de la pelota. Yo lo contrario, sí. Que él dijo que no quería dirigir ningún equipo por ahora.
Bueno, pues mira.
No, lo que dijo es que no estaba.
Lo que sí sé que Monitor va a ser el próximo año de Minnesota.
Pero tampoco todavía no es oficial, es el preferido, dicen.
Es el preferido, muy bien. Vamos a seguir con nuestra cobertura de la Serie Mundial. Esta noche, damas y caballeros, el que gane es campeón mundial del béisbol de las Grandes Ligas. Los Reales de Kansas City lo serían por primera vez desde 1985. Y vale la pena recalcar que ese fue un regalo que les dieron, ¿ok? Porque si ustedes recuerdan, hemos estado hablando del sexto juego de la Serie Mundial 1985, cuando el umpire de primera base, Don Dechinger, hizo posible gracias a que se equivocó en una jugada crucial, cantó al tipo safe cuando todo el mundo en el estadio, la televisión, obviamente estaba out. Eso comenzó un rally, Kansas City anotó dos carreras. Si ese tipo está out en primera, esa carrera nunca anota y Kansas City pierde el partido y pierde la Serie Mundial. Pero bueno, en aquellos tiempos no había repetición en cámara lenta, por lo menos no para en las pantallas gigantescas. Y se equivocó Don Dechinger, él es un ser humano, esto ocurre en todos los deportes, hemos visto fallos en fútbol, en baloncesto, en béisbol, no tiene por qué ser la excepción. Nosotros tenemos una colección de jugadas polémicas en las series mundiales y en los playoffs, y todas ellas le favorecen a los Yankees de Nueva York. No hay una sola jugada polémica en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas en la postemporada que vaya en contra de los Yankees de Nueva York.
Yo creo que eso es un prejuicio tuyo.
No. Ah, sí, ¿tú crees?
Pobrecito los Yankees.
Y y Reggie Jackson cuando le puso la pelota en la cadera en la serie mundial contra los Dodgers.
Esa es prehistoria.
Esa es prehistoria.
Y contra
los Orioles,
oye, que se le atravesó como si hubiera sido un torero que venía el toro para arriba, le dijo no, le pasó y le metió la pierna izquierda, sí. Y ahí le dio.
Sí. Y Jeffrey Meyer contra los Orioles de Baltimore en el campeonato de la liga cuando le cogió la pelota del guante a Tony Tarrasco. Y cantaron jonrón cuando eso
pero
iba
fíjate,
a ser el último out del partido.
Yo aquí, Rafael y Lacayo, que yo pienso muchas veces, eso que está hablando él, si tú haces una encuesta en este país de 200 y pico millones de habitantes en béisbol que son fanáticos, el 95% son fanáticos de los Yankees. Y los países latinos y en Cuba que ahora mismo que no tienen la facilidad únicamente por Radio Martí de tener noticias de Grandes Ligas, el equipo, ¿por qué los umpires no van a ser fanáticos de los Yankees? ¿No son humanos también? Yo pienso que podía ser, pero ellos no lo van a decir. Eso no está en los médicos. Pero yo soy el guajiro sospechoso, ¿sabes?
Sí, yo sé, muy sospechoso. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Bien, ya comenzó la temporada de la NBA, así que vamos a tener NBA y baloncesto por un rato. Ayer hubo solamente tres juegos. El primero de ellos, los Rockets de Houston se impusieron 108-90
al equipo de los Lakers de Los Ángeles. Además, los Lakers perdieron uno de sus jugadores, posiblemente por toda la temporada, porque se partió una pierna, creo que se partió la tibia completamente. Así que 108-90 ganaron los Rockets de Houston, un equipo muy fuerte, el de los Rockets, uno de los contendientes en la Conferencia del Oeste. Y el equipo que quería firmar a Chris Bosh, que finalmente se quedó con el equipo del Miami Heat. Ellos le ofrecieron más dinero que al Miami Heat. Miami Heat le ofreció 5 años y en este momento Bosh tiene el contrato más grande que hay de ningún jugador de baloncesto profesional. ¿Okay? Así que, o sea que no se quedó por poca plata. Más grande, el número 100 y pico millones de 208, que era una cosa 118. En otro partido, los campeones actuales, las Espuelas de San Antonio, le ganaron por la mínima, 101-100, a otro equipo de Texas, los Mavericks de Dallas.
¿Qué clase de partido, Rafael?
Una pelea de perro.
Pasó un campeonato al final.
Sí, señor. Y entonces 101-100. Así que el equipo de San Antonio empezó la temporada como la había dejado, ganando. El último juego que había ganado, como saben, fue el juego de la final contra el equipo del Miami Heat. Y el tercer juego, los Pelícanos de New Orleans, un equipo que el año pasado entrenó un nombre nuevo, los Pelícanos, le ganó 101, también anotaron 101 puntos, por 84 a Orlando Magic, que es el otro equipo de aquí, de la Florida. Así que esos son los juegos que hubo ayer. Ya hoy están jugando unos cuantos partidos. Los partidos de hoy son Milwaukee en Charlotte, o sea, los Bucks de Milwaukee, en los Bucks, contra los Bucks Caps de Charlotte, que ahora son los Hornets de Charlotte. Los 76 de Filadelfia contra los Pacers de Indiana, que también están muy disminuidos porque han perdido a su mejor jugador, Paul George. Ese se hizo, tuvo una fractura de la tibia que le salió se le salió de la pierna y no va a jugar este año. Eso fue en una práctica del equipo nacional de Estados Unidos antes del campeonato mundial. Los Nets de Brooklyn juegan esta noche contra los Celtics de Boston en Boston. El equipo de los Wizards de Washington, los Magos de Washington, vienen aquí a Miami. Eso van a empezar a jugar, deben estar empezando en este momento. Todavía no hay ningún marcador de ese, de los otros sí les voy a hablar. Estos juegan aquí, 7:30, y ya son pasadas 7:30, así que deben estar tirando las primeras pelotas. El equipo de los Halcones de Atlanta juega en Toronto contra los Raptors, también a las 7:30. Y a las 8, es el último juego de hoy, los Timberwolves, que son los Lobos del Bosque de Minnesota, van a jugar contra el equipo de Memphis. Eso es a las 8 de la noche. Hoy en este momento están dando ya el juego entre Milwaukee y Charlotte. Está 20 puntos tiene Milwaukee, 22 tiene Charlotte. Y el otro equipo, el otro juego, tiene el equipo de los 76 de Filadelfia, está ganando 20-12 al equipo de los Pacers de Indiana. Esos son los únicos partidos que han comenzado. Así que eso es lo que tenemos. El Miami Heat hoy se mide con los Wizards. Dentro de poquitos minutos van a salir los primeros resultados. El sábado juega contra Filadelfia en Filadelfia. Después vienen los Raptors de Toronto aquí a jugar el domingo. El martes vienen los Rockets de Houston, estos mismos que anoche le ganaron al equipo de los Lakers. Y el miércoles viajan a Charlotte los muchachos del Miami para jugar contra los Hornets. Los Hornets este año, eso se lo voy a recordar, tienen el nombre que tenían los Pelícanos el año antepasado. Pelícanos cambiaron de nombre para los Hornets. Le voy a hacer la historia completa brevemente.
Sí, porque falta de seriedad, Rafael, está cambiarse el nombre cada 2 años.
Exactamente. Pero primero que todo, porque este nombre lo tenían allí antes en Charlotte. En Charlotte había un equipo que se llamaban los Hornets de Charlotte. Hornets es un abejón verde que pica. Una avispa. Los Hornets se fueron para New Orleans. Trajeron otro equipo nuevo de expansión para Charlotte y le pusieron los Bobcats, los Gatos Monteses. Ese equipo es de Michael Jordan. Pero el año pasado, el equipo New Orleans decidió que no quería ser más los Hornets, que querían ser los Pelícanos, lo cual yo creo que es una idea bastante idiota, porque los Pelícanos no le da idea a un animal peleador, ni mucho menos Pelícanos, un animal tranquilo, comedor de pescado, que no luce que es muy peleador. Y los Hornets son unos avispas. O sea, entonces dejaron el nombre de los Hornets. Y Michael Jordan dijo, ok, yo lo quiero los Hornets para mi equipo de Charlotte. O sea que de nuevo el nombre Hornets está en Charlotte. Ahora con otro equipo, pero básicamente ahora son los Hornets de Charlotte. Esa es la historia. Es posible que habrá que repetirla 3 o 4 veces para que se acostumbren a ella. Pero tenemos bastante tiempo porque la temporada dura unos 4 meses. Así que eso es lo que tenemos.
Muy bien, damas y caballeros, lo prometido es deuda. El Guajiro Peña con su sección, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Decirle al señor Víctor, de apellido Sosley, que su carta aquí que recibimos muy cariñosa. Y yo voy a abundar a esto. Cuba siempre dio, para su entender, antes de la Revolución, peloteros estrellas que fueron formidables y jugaron grandes ligas, inclusive muchos de ellos 19 hasta 20 años. Llegó la Revolución en el 61 y acabó con todo. Nos votó del país porque no hubo profesional. Votado, no fue el cuento. Yo fui votado con 37 peloteros cubanos y 4 managers vía México para venirnos para el campo de entrenamiento de Estados Unidos en febrero. Eso fue a finales de febrero, pero eso era enero 20 y pico por ahí. Él menciona aquí peloteros que jugaron bajo el sistema del comunismo en Cuba, como Armando Capiroz, fue tremendo pelotero, no hay duda, no es culpa de él lo que pasó. Fue maltratado al final, como muchos peloteros que fueron estrellas, maltratado después, porque no tienen nada, el recurso para poder vivir una vida decente. Antonio Muñoz, una figura estelarísima ahí. Marquette, yo no tengo nada contra Marquette, pero su opinión siempre fue muy mala contra nosotros los peloteros que salimos de Cuba. Marquette vino aquí, se asiló, bienvenido. A mí me importa 3 pepinos que Marquette haya venido para aquí. Él puede venir aquí, que dice que vino a ayudar a su hijo que está aquí a enseñarle a jugar pelota. Aquí hay 50 mil millones de entrenadores que son mejor que él como entrenador. Él nunca fue entrenador en Cuba, fue tremendo pelotero en la pelota amateur, entre paréntesis. Y siempre pasó una cosa aquí hace solamente 3 semanas, que él no se llevaba bien con Antonio Muñoz, porque dice que Antonio Muñoz le había quitado el puesto. No, Antonio Muñoz no le quitó el puesto, Antonio Muñoz tenía sus condiciones, y llegó el retiro de allí. Antonio Muñoz representó a Cuba, hizo cosas que él no hizo en la pelota. Así que yo pienso al señor Vito felicitarlo por esto, pero quiero que usted entienda que anteriormente a la Revolución, Cuba tuvo no uno, 1000 peloteros. Y sigue, va a seguir produciendo peloteros Cuba. Aquí viene ahora mismo, había 25 este año, que se han convertido en Cuba, por mencionar a Céspedes, uno de los de tantos, que ha sido una estrella aquí. Pero desgraciadamente nosotros tuvimos una espinita bien grande en el corazón cuando vino la Revolución, que nos quitó el pasatiempo, que ha sido la vida, el pan nuestro de cada día de los de Cuba, de todos los fanáticos. Y las peñas que usted dice, es cierto. Hay peñas en todas partes, como dijo Rafael, peñas de política en todas las esquinas. Y el béisbol, ni hablar de eso. Y pleito también. Y porque hubo un narrador en Cuba que se llama Manolo Barreguera y dice, y sonó la primera galleta en el right field por una discusión. Así mismo. Ok, Víctor, gracias por todo y buena suerte. Y aquí van los peloteros que yo tuve el honor de jugar. Chico Salmón, primera base con el equipo de Cleveland. Y señor Mariano Rivera, un fenómeno con los Yankees. Yo no jugué con él. Ramón Huerta, jugué con él en Kansas City, primera base. Y Héctor López, no jugué con él, jugó con los Yankees. Y Rey Caru, participé contra ellos. Esas figuras son tremendos peloteros que dio en esa época. Últimamente no ha dado muchos peloteros porque el béisbol se cayó hace muchos años en Panamá y no se ha jugado béisbol y no pueden producir si no juegan pelota. Ok, felicidades.
Muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, la sección favorita de Villa Clara, Cien Fuegos y también Camagüey, Put Me In Coach.
Put me in coach, I'm ready to play today.
Bueno, un viejo amigo de nosotros estaba limpiando su pistola y se voló el dedo de la mano derecha. Estamos hablando de José Canseco. No, y José Canseco, cuando yo comencé mi carrera profesional allá en Washington, yo lo entrevistaba mucho cuando él iba a Baltimore, y él siempre me dedicaba todo el tiempo del mundo. Hablábamos, a veces hablábamos media hora, y eso que siempre estaba apurado. Siempre nos concedió muchas entrevistas. Fue un gran amigo para Radio Martí, Televisión Martí, el toletero cubano José Canseco, que luego se convirtió en autor. ¿Okay? Sí. Con su libro Juiced Up, que en castellano significa, Rafael.
Sí, como que pusieran jugo.
Así es.
En bueno, referencia a la sustancia prohibida.
José Canseco, un pelotero retirado que ahora vive en Las Vegas, Nevada. Tiene 49 años, 48, 49 años tiene José Canseco, porque es más o menos como yo, la edad mía. Estaba limpiando una de sus pistolas, porque él, como está retirado ahora, va al campo de tiro mucho a practicar el tiro. Él dice que en Las Vegas es muy peligroso y que le gustan las armas. No solamente le gustan, también las tiene para defensa propia, por si acaso. Como en este país, cualquier persona que no tiene un récord policial tiene derecho a tener su arma en su casa para defenderse.
Tiene que sacar licencia y punto.
No, depende del estado.
No lo saca.
Depende del estado. En la Florida no. Pero bueno, esos son otros 100 pesos.
Sí, no, pero espera, para que no quede esa cosa. Aquí la persona puede tener armas en su casa, en su automóvil, sin tener licencia.
Eso es verdad.
Para tenerla oculta en el cuerpo,
portarla.
Tiene que tener licencia, como Pepe y yo, que tenemos licencia de dos,
correcto,
que somos tiratiro.
¿Tú sabes la historia del Canseco con el arma? Él se lastimó la cintura y estaba en Oklahoma en el hospital. Y el Corvette de él decía, José, número 33, el número de él. Y un fanático vio el carro de Corvette y llamó la atención. Entonces vio a José y vio que había una pistola dentro del carro.
Sí.
Y llamó a la policía y querían coger preso a Canseco.
¿Y por qué?
Por eso.
¿Se no ha hecho nada?
¿Tú sabes lo que hicieron los policías?
Se rieron.
Abrazado con él para tirarse
sí, para fotos, así mismo. Así mismo, José Canseco ha estado en la noticia 600 veces, que no tienen nada que ver con la pelota, y todas ellas han sido cosas malas. Lo agarraron aquí en el Turnpike, en la autopista, yendo a 120 millas por hora, en una zona de 55. Okay. También se ha metido en varios pleitos callejeros, solamente porque han visto a su esposa. También se peleó con Esther, su ex esposa, varias veces en público, a puñetazo limpio, los dos dándose, los dos a presos.
Y la mujer le tiró el carro arriba.
También,
sí. No, pero Rafael, tú no te recuerdas.
Una familia muy interesante.
La cabra.
Un carro en FIU o en unos bunkers que hay, que sí, los estudiantes lo hacen todos los días. Sí. Y la policía vio y que era Canseco, le cayeron atrás. Y le pusieron un ticket y fueron a la corte abrazándose con Fidel.
Sí.
La otra, hace 5 meses atrás, que el señor Canseco iba a una velocidad y el policía lo paró. Y cuando lo paró, se vio que Canseco tenía 3 chivos detrás del asiento.
Sí, sí,
y el policía...
Y con pampers, con diapers.
El policía miró a Canseco porque la figura de Canseco, tú lo miras y sabes que es Canseco. Yeah. El tipo de él. Y el policía lo miró y dice, tú eres Canseco, el pelotero. Mira, vete por ahí que esos chivos tienen una peste tremenda. Sí. Y no le pusieron el ticket.
Bueno, en el más reciente artículo, y en la historia de José Canseco, él estaba limpiando una de sus armas de fuego cuando aparentemente se le olvidó sacar la última bala después de que estuvo en campo de tiro y se voló el dedo, el dedo índice de su mano derecha. Totalmente se lo voló. Los médicos dijeron que se podía reconstruir, pero que no iba a tener uso de ese dedo porque todos los tendones...
Es que ya no juega pelota.
Ya no juega pelota. Entonces llegó la policía, hubo un espectáculo, porque en este país, si uno llama y dice, me estoy herido de bala, inmediatamente, además de la ambulancia, vienen dos policías. Eso es
que no viene,
oficial.
Que no vienen tanto a ayudarte, vienen a ver qué te pasó en el dedo.
Correcto. Y vienen a ver si fue un pleito doméstico. Ahora, da la casualidad que José Canseco y su novia, porque no creo que están casados, han tenido varios problemas entre ellos también y la policía ha tenido que venir a esa casa, así que no es la primera vez. Bueno, para hacerles el cuento corto, Canseco fue al hospital con el dedo ya medio zafado, no le pudieron hacer nada, parece que se lo van a tener que amputar. José Canseco se quedó sin dedo y es el más reciente artículo negativo sobre la vida de José Canseco fuera del terreno de juego.
Tú sabes que el asunto de los chivos, porque a la novia de él le gustan los chivos. Yo estoy recomendando a los Canseco,
que coja y le quite un dedo a un chivo y se lo ponga al postizo.
Y en este país que pueden reconstruir cualquier cosa. O sea, hay gente que llega al hospital sin manos, sin dedos, y se lo, pero en este caso, como fue un accidente de arma de fuego, los tendones ya no se le puede reconstruir.
No, esa bala desbarató el dedo. Y no hay nada que hacer.
Ahora, no me dijeron si fue un calibre 45. Yo me imagino, conociendo a Canseco...
Tiene que haber sido 40.
Tiene que haber sido el calibre más grande y más poderoso.
Una tesería a los 50, una cosa así.
Que fue ayer y Canseco cumplió 47 años ya, caballero. Increíble eso. ¿Cómo pasa? Canseco, me estoy poniendo
mayor,
viejo.
Canseco es mayor que yo.
¿Esa es tu edad?
Yo tengo 48, Canseco es mayor que yo.
No, pero no, él nació el día 7 de julio.
Del 65.
El día 6. Y el hijo mío nació el día 4. Y fueron al colegio juntos.
¿De qué año?
Canseco nació en el 65.
Jugaron juntos. Y la novia de él era libanesa. Y se casó con ella.
Esther.
Y le duró. Y
le cayó a piñazos.
Esther.
Sí.
Que después Esther
lo echó tres o tres veces.
¿Tú sabes lo que puso Esther aquí en Coco Cron hace? Dilo tú mismo.
Sí, un bar.
¿Lo digo yo?
Sí, dilo, por favor.
Un lugar de prostituta.
No me digas.
Y que sí, bueno, yo creo que es un bar de entretenimiento de baile exótico.
Sí, es libanesa ella.
Sí, bueno, Esther Canseco y José Canseco se fajaron varias veces en público. Los dos han terminado presos en varias ocasiones. Esther le echó el carro encima, casi lo mata. Se peleaban en público bien feo y luego el día siguiente se contentaban. Así que, bueno, esto es todo por José Canseco. Vamos a hablar del
pero
séptimo juego.
Se te quedó una fuera.
La opinión del Guajiro Peña.
De lo de la playa.
Oye, la opinión del Guajiro Peña no son necesariamente... Guajiro, tú me vas a seguir interrumpiendo. Tengo que decir esto porque esto es parte de la cuestión. Carrillo me puso un letrero allí que dice esto. Las opiniones del Guajiro Peña no son necesariamente la de esta emisora cuando se trata de hablar de la supuesta...
La fase está desquitando.
La supuesta profesión de la señora Canseco. Okay. Eso no lo sabemos.
Mira, chino. Okay.
Primero, voy a aclarar algo. El establecimiento que montó Esther Canseco era un establecimiento de baile exótico. ¿Ok?
Sí, pero eso de la playa fue un escándalo. Correcto. Grandísimo, que no fue culpa de ellos, eran dos borrachos. Esos que le cogieron. Ellos iban con sus novias y el borracho vino y le hizo hacerme ¡fup! A la novia.
Yo creí que lo iba a decir. Yo creí que iba a decir lo que le hicieron a la novia.
Me vas a matar el corazón, güey.
Ay, Dios mío. Bueno, damas y caballeros, séptimo juego de la Serie Mundial. Dentro de exactamente 17 minutos va a comenzar el partido. Lo van a poder escuchar en vivo y en directo, jugada por esta su emisora favorita, Radio Martí. Ya les hemos preparado para que se mentalicen lo que puede pasar esta noche, lo que significa un séptimo juego de la Serie Mundial. Ya les he dicho que va a ser por 37ª vez que se va a jugar un séptimo juego de la Serie Mundial. También les conté que Madison Baumgartner pudiera lanzar esta noche, no como abridor, pero uno nunca sabe, lo pueden traer. El momento que Tim Hudson, el abridor de los Gigantes, se meta en un lío, inmediatamente van a tirar al zurdo. Si no, también está ahí Yusmeiro Petit, que ha lanzado muy bien el dominicano en esta Serie Mundial. Perdón, el venezolano. Y también Tim Lincecum, el ex dos veces premio Cy Young de la Liga Nacional. Tú sabes que cuando yo veo Yusmeiro, yo pienso que es cubano.
Claro. Sí. No, y jugó con los Marlins. Con los Marlins fue que empezó en la Grandes Ligas.
Ahí yo ya veo el que... También les conté que no importa dónde se juegue el séptimo juego de la Serie Mundial, que el equipo dueño de casa ha ganado el 50% de los partidos y ha perdido el 50% de los partidos. Así que históricamente no hay ninguna diferencia entre jugar en casa el séptimo juego y fuera de casa. Y también les hemos contado que no sería la primera vez que un equipo dueño de casa gane el sexto juego de la Serie Mundial para luego perder el séptimo juego de la Serie Mundial en casa. Esto ya ocurrió también en varias ocasiones, más recientemente en 1975, los Rojos de Cincinnati y los Medias Rojas de Boston. Y también les conté, que esto fue una búsqueda que yo hice durante el día, que hay equipos que se han ganado fama por ganar séptimo juego de la Serie Mundial fuera de casa, y los Piratas de Pittsburgh lo han hecho en tres ocasiones. Es más, los Piratas han ganado más series mundiales fuera de casa que en su feudo. Para que ustedes vean que no significa absolutamente nada jugar el séptimo juego de la Serie Mundial en casa. Lo que sí les podemos prometer es que va a ser frío en Kansas City esta noche. Ya vimos, estamos viendo escenas de los fanáticos con pullovers, guantes, bufandas, porque el viento, como dice el... ¿Cómo es que dice Guajiro Peña? Chifla como la mona. ¿Cómo es que dice?
Está chiflando el mono.
Lo está chiflando.
Oye, pero me encanta eso.
Mira, todas esas cosas que está hablando la calle es bonito. Pero
acá mi socio.
Yo estaba hablando con Rafael cuando estaba fuera del aire, que todo lo que ha sucedido a través de la historia de Grandes Ligas y de Serie Mundial de Playoff, borrón y cuenta nueva. Este es un juego que tiene que haber un perdedor y un ganador y punto.
Buenas noches, Guajiro. Gana el Kansas.
Deme ese saco de los sacos.
Este es un saco que me regaló Rafael García de todo lado del Olímpico. Lo compró en Lisboa, Portugal.
¿Tú estás trabajando en un circo porque es sólido?
Eso es una pregunta a Rafael que lo compró.
Lo más increíble de eso es que el Guajiro Peña, que tiene un estilo de pelo un poco dudoso, le está diciendo eso a Edemio Navas.
¿Se está imitando a Rafael?
Esto es lo último de la moda del 2015. La moda adelantada.
Ay, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eh? No, es un chiste, Edemio, es un chiste.
Estamos calentando motores porque dentro de cinco minutos...
El chiste te quedó muy bueno.
Dentro de cinco juegos comienza nuestra cobertura. Comenzó ya hace una hora con el Duro Sin Guantes. El séptimo juego de la Serie Mundial esta noche. No se lo pierdan por Radio Martí.
Comenzó o ya terminó porque dice Carrillito que ganó Kansas City 4-3. Eso es lo que dice Carrillo.
Wow. No, Kansas City va 6-2, yo lo dije ayer.
¿6-2?
6-2.
Ah, muy interesante.
Hay muchas opiniones de...
Dice el chino Gabana el palito.
La opinión de Demio podría ser buena porque él ha seguido esto, él sabe mucho de boxeo, pero déjame decirte, ¿tú crees que sería justo que tú tengas mejor pitcher en los últimos juegos, los últimos 30 o 40 juegos que así?
Madison, me voy por Madison.
Pichando, y entonces tengas que poner a bancarme de relevo. No, señor, tú no puedes quitarle eso que te ha dado ese equipo, un campeonato, se lo dio Casilla, porque Romo no podía sacar y vino y se volvió loco, le hicieron 1.25 efectividad pichando. Castilla ese. Es un fenómeno. Santiago, tú no pones un tipo abridor, para la opinión de mucha gente. Yo veo los expertos aquí diciendo, no, que pongan Bagarnik, que tú quieres arrancarle el brazo, muchacho, sí, que no pueda pichar más nunca.
Casi esa. 120
él no es relevo. Él no es relevo, él es abridor, punto.
Pero lo van a traer.
Sí, ahora, si hueve.
Si hace falta, sí, un relevo largo.
Si hace falta, claro, lo van a traer 3 o 4 innings. Yo ya vi la entrevista que él hizo con.
Sí, pero
él
no va a hacer falta. Esa falta no va a venir, olvídate. Bueno, todo el tiempo ganando al equipo, igual que PBS.
Ya un tiene aquí la hija, tercio,
le metieron 5 hits. Si no lo saca, le hacen 25 carreras.
Acabaron con él.
Nunca le ha ganado a Kansas City.
Guajiro, estás encendido, no te reconozco. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno,
estás
encendido. Un saludo, un abrazo a un oyente panameño.
Correcto.
Sí. A Víctor. Ustedes hablaron a Víctor. Saludos, sí, Víctor. Un abrazo y gracias.
Víctor, ¿cómo que se llama? Guajiro, ¿cómo se llama el apellido de Víctor? A ver si tú aprendiste algo hoy. ¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama? Ah, no tengo, el inglés mío no llega mucho.
Pero si no es inglés, ese es un apellido exótico.
Sowley, ¿no? Sowley Jr.
¿Cómo se pronuncia?
Te voy a pronunciar Sowley.
Sowley.
Saludos, Sowley, allá en Panamá.
Víctor Sowley, Junior, por si acaso.
Tengo grandes amistades en mi Argentina, hemos estado por ahí.
Rafael, ¿quieres saber si tú has estado en Panamá?
Muchísimas veces, yo he tenido compañía en Panamá, tengo una oficina de abogado que me atiende ahí en Panamá, y me encanta Panamá.
Me gusta Panamá.
Me encanta Panamá, me encantan los panameños, y vaya, esto es un poco chauvinismo, pero se parecen mucho a nosotros, está en el acento, ¿no? Maltratamos el idioma de la misma forma.
Y sobre todo los taxistas son muy gentiles, ¿eh?
Guajiro Peña, ¿tú jugaste en Panamá algún día, aunque sea en Liga Menor?
No, en Colón tuve 20 veces comprando pelotas que venían, las sacaban y las cogíamos.
¿Esto es de Colón?
Pelotas de los Estados Unidos a 25 pesos la docena.
Eran robados.
Esa es historia.
Seguro que eran robados.
¿$25 Balboa o $25?
Oye, $25.
Una cosa cortiquita, yo construí una pista en Panamá, la primera pista sintética que hice en Panamá cuando yo representaba.
¿Pasó algo con un desfile militar ahí?
Claro, me pasaron un tanque por arriba y la partieron, la tuve que arreglar de nuevo.
Muy bien, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Víctor de Panamá, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
De Sánchez Velascoaña.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Rafael García Toledo. Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.